Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y abrimos las Escrituras en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 hasta el verso número 7. Usted me va a seguir con su vista el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4 y el verso 1 hasta el versículo número 7. Cuando lo tenga, me dice un fuertísimo amén. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera, con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio maravilloso que nos das de poder estar reunidos, Señor, en esta preciosa tarde. Dios mío, te ruego que tu palabra llegue a los corazones y traiga un efecto libertador y sanador. Traiga un efecto, Dios mío, de la gloria salvador, de restauración en el nombre de Jesús. Que tu palabra llegue a lo profundo de los corazones, porque tu palabra cumpla el propósito para el cual está siendo enviada. Permite que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios solamente. No permitas que salgan palabras fuera, Dios mío, que no sea tu palabra y tu Espíritu. Señor, que podamos salir de este lugar sanos, libres, edificados. Dios mío, que tu Espíritu Santo, mientras estoy predicando, traiga sanidad a los cuerpos, traiga libertad a las mentes, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, todo lo que no glorifica tu nombre lo quebranto ahora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A su nombre. ¿Puede tomar asiento? Me encargaron que les dijera que va a haber actividad ahí al terminar el culto para ayudar a la obra del Señor. Parece que van a ser taquitos, me parece. Así es que si usted tiene en su corazón ir y comerse unos taquitos y cooperar con la obra del Señor, está muy bien. Y si no, también está bien. Y en este día vamos a hablar acerca de la misericordia de Dios, de su piedad, de su clemencia, de su gracia, de su bondad. Porque muchas de las veces nosotros no podemos, queremos asimilar ay, discúlpeme, pero no me estoy oyendo y entonces puedo gritar demasiado. ¿Sienten calor? Bueno. El abanico me perturbó un poquito. Pero bueno, cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta de que nosotros los seres humanos, por naturaleza, tendemos a depender de nosotros mismos. Es algo natural. Es como un switch de autodefensa. Tendemos a buscar por nuestra propia fuerza todo lo que necesitamos. Y no nos damos cuenta que las fuerzas se acaban, no nos damos cuenta que la juventud se acaba, no nos damos cuenta de que muchas cosas se acaban por las cuales nosotros o de las cuales nosotros dependemos. Cuando vamos a la Escritura habla claramente de cómo el hombre que confía en el Señor siempre va a ser prosperado. Y este tipo de prosperidad es la más importante, porque es la prosperidad que trae al alma y al espíritu. So, en esta tarde le voy a traer un mensaje que se va a titular "Su misericordia es mejor que la vida". ¡Aleluya! Su misericordia es mejor que la vida. El salmista David lo sabía y lo testificaba en los salmos siempre, y daba a conocer en cada una de sus estrofas de que la vida sin la misericordia de Dios no vale la pena. En otras palabras, de nada sirve, es cuando dice la Escritura, mejor es estar en una casa donde hay solo pan duro que estar en una casa donde hay pan duro pero está en paz, que una casa donde hay banquete pero también está lleno de contiendas. So, cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que mejor es la casa donde está el favor de Dios que donde no está el favor de Dios. Porque cuando nos encontramos el favor de Dios, entonces el favor de Dios viene y toma el control de todos los aspectos de la vida. Mientras que nosotros, con nuestra fuerza y nuestras emociones, podemos tomar el control de los aspectos materiales y en cierta parte de los emocionales, que no tanto. La mayoría de las veces las emociones nos traicionan, pero a veces podemos tomar control de ellas. Sin embargo, cuando vamos a la Escritura, el que toma el control de todas las cosas, de todos los planos, es el Señor. Por eso, cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta que mejor es que todas las cosas que nosotros tengamos aquí en la tierra vayan acompañados de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. En otras palabras, que lleven el toque de Dios, que cada una de las cosas que nosotros hacemos lleven la aprobación de Dios, lleven el toque de Dios, porque entonces es cuando nosotros vamos a poder deleitarnos, no solo en las cosas que recibimos, pero vamos a poder deleitarnos en Él. De tal manera que el deleite se completa, mientras que el deleite humano es un deleite pasajero. El deleite humano acompañado con el deleite de Dios es un deleite eterno, porque Dios es eterno. De tal manera que el que se deleita en las cosas temporales, su deleite es temporal, pero el que se deleita en las cosas eternas, su deleite viene a ser eterno. David lo sabía. David no era cualquier persona. David era un hombre rico. David era un rey, y nos damos cuenta que este hombre se dio cuenta que el secreto verdadero de la felicidad se encontraba en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios. So, de ahí que nosotros como iglesia tenemos que entender que todas las cosas añadidas no pueden estar en primer lugar. Todo lo que es añadidura no puede estar en primer lugar. Por eso el primer mandamiento enseña: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque la Escritura nos dirige claramente a lo que es eterno y en el que no hay ni una sombra de variación, el que nunca va a fallar, porque su fidelidad es grande, porque su fidelidad no se aparta. La Escritura nos dirige hacia Él para que nosotros tengamos seguridad de que todas las cosas que hagamos o no sucedan, de alguna manera van a ser dirigidas para alguna cosa buena, porque siempre los que confían en Dios, Dios siempre tiene un propósito con ellos. Aún en medio de la muerte, Dios sabe todas las cosas, Dios conoce todas las cosas, porque Él es eterno.
porque Él es omnisciente, porque Él es omnipresente, porque Él es Dios todopoderoso. Por eso no hay un Dios como el Dios que nosotros servimos. No hay un Dios como el que se encuentra en la Escritura. No hay un Dios tan maravilloso que todo lo da por su bondad, por su misericordia, por su compasión, por su piedad. Él se deleita en ayudarnos, en bendecirnos y en sacarnos adelante a su nombre. ¿Y qué es lo que pide Dios de nosotros para atrás? Agradecimiento. Agradecimiento. Quizá haya iglesias que le dicen, ¿qué pide Dios de ti para atrás? Pues tu oro, tus anillos, tu carro. Pero eso es mentira. Dios no pide nada, nada. Dios pide de nosotros nuestra alma. Dios pide de nosotros nuestro ser. Dios pide de nosotros nuestros pensamientos. Él pide que seamos completamente de Él, por entero de Él. Que si una parte no es de Él, nosotros nos esforcemos porque esa parte que falta de ser de Él empiece a ser de Él. Dios pide que nosotros nos entreguemos a Él por completo. ¿Y qué persona aquí en la tierra no pide y no desea que su esposa sea de Él por completo o que su esposo sea de ella por completo? Ninguna mujer viene y se va a conformar y decir, bueno, viejo, pues con la mitad tuya ya está suficiente. Con eso me lleno, a la otra mitad lo que te dé la gana con la otra mitad. Ninguna persona se conforma en el amor con la mitad o con las migajas de alguien. Nadie se conforma con ello. Cada uno de nosotros queremos completamente todo del otro. Cuando nosotros vamos, Dios nos entrega en migajas, y cuando pide de nosotros, Él no pide que nosotros le demos las migajas. Dios pide que nosotros nos entreguemos a Él. Él no nos pide nada de nosotros, Él nos pide a nosotros. No lo de nosotros, sino a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. A Él no lo podemos nosotros chantajear. A Él no lo podemos nosotros comprar. A Él no venimos o no podemos venir con Él con adulamientos. No, con Él venimos con obediencia. Cuando Él se manifiesta a nosotros, soñó con propósito. El único propósito es que nosotros le conozcamos y le obedezcamos, sabiendo que en la obediencia que nosotros tengamos hacia Él vamos a tener respuestas para nuestras preguntas y soluciones para nuestras necesidades. Porque nuestra mente es finita, nuestra mente no conoce el futuro, nuestra mente es muy pequeña. El único que sabe lo que se nos espera adelante es el Señor. Él es el único, y como Él sabe lo que está adelante, Él sabe lo que mejor nos corresponde. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la bondad de Dios. La bondad de Dios es algo extraordinario. Que alabado sea el Señor. La Biblia dice, porque siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros, por nosotros. Primera de Juan dice, ¿y en qué consiste el amor de Dios? En esto consiste el amor de Dios, en que Dios, Él se entregó por nosotros. Dios mandó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Señor mandó a su Hijo en propiciación por nuestras faltas. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Cuando no lo merecíamos, nos dio vida. Se acordó de nosotros y nos dio la oportunidad de vivir de nuevo cuando no lo merecíamos. La misericordia de Dios así es. Y en esto consta el amor de Dios, en que Él nos amó a nosotros primero antes que nosotros a Él. Nosotros éramos sus enemigos. Nosotros éramos, alabado sea el Señor, contenciosos, pleiteceros con Él. Nosotros éramos nada, alabado sea el Señor, pero nos sentíamos que éramos superiores a Dios y veníamos contra Él para tratar de contender contra Él. Pero ¿cómo puede contender la silla contra el que está sentado? ¿Será que la silla puede hablar y enojarse con usted porque usted está sentado en ella? ¿Será que la silla va a poder hablar y le va a poder decir, estás bien pesado? ¿O qué te pasa? ¿Será que se puede quejar la silla? La silla ahí está. Nosotros delante de Dios somos como ese ser inanimado, nosotros no somos nada. Sin embargo, Dios vino, lo que no éramos, Él hizo algo, se acordó, dice la Biblia, se acuerda de que somos polvo, eso se acordó. Ustedes no son nada, pero los voy a hacer algo. El Dios quiere que seamos algo. Algo. Y esto lo hace a través de su misericordia. La misericordia de Dios está reflejada en toda la Escritura. Y misericordia significa, o es lo mismo, es un sinónimo de compasión. Es un sinónimo de piedad, de clemencia, de bondad. La bondad del Señor es algo extraordinario y se manifiesta de diferentes maneras dentro de la Escritura para que nosotros analicemos y nos demos cuenta de que sin su bondad nosotros no somos nada. Sin su compasión, sin su misericordia, podemos estar unos buenos años en la tierra, pero sin Él no somos nada. No somos nada. Estamos acabados, estamos perdidos. Y en esta ocasión vemos a una mujer que había quedado viuda. Esta mujer había quedado viuda y la Biblia dice que tenía algo en su favor. Fíjese bien, porque siempre tiene que haber algo en nuestro favor. Dice que tenía algo en su favor. Lo primero que tuvo en su favor fue que supo llegar a la persona correcta. No se fue a andar llorando por todos lados. La Biblia dice que había quedado viuda, primero. Segundo, el viudo, el muerto, había dejado un montón de deudas. Tercero, a los que les debía, quería cobrarse con sus hijos y se los querían llevar de esclavos. Estaba en una situación bien precaria. Pero en esa situación no se fue a andar buscando por todos lados a ver quién le solucionaba la situación en la que se encontraba. Se fue al lugar y a la persona correcta. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, importante es que nosotros acudamos al lugar apropiado. Porque nadie que está enfermo de algo se va a otro lado que no sea un hospital. Ninguna persona que tiene un problema económico se va a otro lado que no sea a buscar trabajo. Nosotros debemos aprender y darnos cuenta que tenemos, para alcanzar la bendición de Dios, tenemos que ir al lugar apropiado. Esta mujer fue con el hombre apropiado, fue con el profeta Eliseo. La Biblia dice que cuando llega con él, le da a conocer su situación. Y le dice la segunda cosa que estaba en su favor. Le dice: tú sabes que tu siervo, o sea su esposo, era temeroso de Dios. Esa era la segunda cosa en el favor, en su favor, cuando habló con él. Primero fue la persona apropiada, y segundo, su esposo, aunque había dejado deudas, era tremendo, dejó deuditas de todas maneras, pero era temeroso de Dios. Y entonces la viuda pudo decirle: ¿sabes qué? Tu siervo era temeroso del Señor. Hay algo para que tú me escuches. Eliseo viene, no hallaba que darle, entonces le dice: ¿qué tienes en tu casa? Esa es la tercera cosa que está en su favor de esta mujer. Le dice: ¿qué tienes en casa? No tenía nada, pero se acuerda que tenía aceite. No tenía ya nada, pero tenía aceite. Y cuando se trata de aceite, se trata de fe. Se trata de la fe que da Dios a la vida de la persona. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo y también tipifica la fe. La mujer todavía tenía fe. Tenía fe en su vida y lo demostró teniendo aceite en su hogar. Ya no tenía comida, pero tenía aceite. ¿Qué es lo que importa en nosotros como hijos de Dios? Fe. La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Y la Biblia dice que no hay nada, nada imposible para el que cree. So, cuando nosotros venimos con la persona correcta o estamos en el lugar correcto, cuando nosotros estamos procurando, alabado sea el Señor, lo bueno en ese lugar correcto, y cuando nosotros tenemos fe, entonces no hay nada imposible que Dios no pueda hacer. Dios se encarga de sacar adelante cualquiera de las situaciones en las que nosotros tengamos que enfrentarnos. So, cuando vamos a este capítulo, entonces Eliseo le dice, ¿qué tienes? Ella le dice, tengo aceite. Y entonces le dice, vas a irte, vas a pedir bandejas de tus vecinas, no pocas. Esa es la cuarta cosa que hizo esta mujer buena. Le dijo, vas a pedir bandejas de tus casas que no sean pocas. La Biblia dice que se va para su casa, agarra a sus hijos y empieza a pedir bandejas por donde quiera. A eso se le llama obediencia. No solo demostró su fe, pero a su fe le añadió la obra, que era la de obedecer. Llegando a su casa, empezó a pedir bandejas por donde quiera. ¿Por qué? Para que la bendición y la misericordia de Dios se manifieste en nuestra vida, tenemos que tener fe, pero también tenemos que obedecer a lo que la palabra de Dios nos enseña. So, ella se fue, empezó a buscar bandejas de todos lados. Eliseo le había dicho, muchas, muchas, que no sean pocas. Y se fue a pedir bandejas y bandejas y bandejas. La Biblia dice, y le dijo otra orden, y le dijo, y te vas a encerrar, vas a callarte la boca, no vas a estar de chirinolera, no vas a estar diciendo lo que yo te estoy diciendo, te vas a encerrar tú y tus hijos. Dos mandatos que le dio. Vas a juntar todas las bandejas que puedas conseguir, muchas. Y segundo, te vas a encerrar con tus hijos. No vas a estar al tingolilingo y hable que hable y hable que hable. La Biblia dice que viene, pide las bandejas y entonces se esconde adentro de la casa con sus hijos y entonces empieza el milagro. Porque cada uno de nosotros, cada día que pasa, todos, todos, cada día que pasa necesitamos un milagro de Dios. Todos. Desde el momento que nosotros abrimos los ojos en la mañana o vamos a cerrarlos en la noche, cada día, cada minuto que pasa, necesitamos de la misericordia de Dios en nuestra vida. Porque sin ella estamos extraviados. Sin ella no hay absolutamente nada que podamos nosotros disfrutar o sacar adelante. Pero tenemos que cumplir con los requerimientos de la palabra de Dios para que la misericordia de Dios se manifieste en nuestra vida. Toda la escritura necesita o requiere que nosotros cumplamos con cada una de las directrices que da la palabra de Dios para que entonces la misericordia de Dios empiece a manifestar en nosotros de diferentes maneras, de acuerdo a nuestras necesidades. Muchas de las veces hay gente que quiere que la misericordia de Dios se manifieste en su vida solamente porque sí, no trabaja de esa manera. No porque Dios es bueno, pero no es tonto. Él es misericordioso, pero Él no es tonto. Él es grande en misericordia, lento para la ira, que se duele del castigo, pero Él no es un Dios tonto. Él viene y dice, yo quiero mostrar mi misericordia, mi bondad, mi piedad, mi compasión hacia ti, pero es necesario que tú cumplas con los lineamientos que yo te diga, que tú obedezcas lo que yo te ordeno, que tú estés en el lugar correcto, que tú hables las palabras correctas, que empieces a tener, a creer en mí, que sepas que yo soy Dios y que sin mí nada vas a poder hacer, nada. Porque es lo que dice la escritura. Esta mujer vino, se encerró. Al cumplir con todos estos puntos que le estaba dando el Señor, automáticamente la misericordia de Dios se iba a manifestar sobre su vida y ocurre el primer milagro. ¿Cuál fue el primer milagro? Que cuando empezó a echar de la botija del aceite, la Biblia dice que entonces el aceite empezó a fluir de la botija. Pero era una botija. Solo era una botija de aceite. Pero le trajeron la primer charola, empezó a echar el aceite. Desde el momento que hizo esto, haga de cuenta que había una manguera espiritual desde la botija hasta allá, hasta arriba, hasta el cielo, donde está el aceite de Dios. Empezó a fluir el aceite de allá arriba, empezó a fluir el aceite. Allá el ángel del Señor abrió la llave allá, empezó a caer el aceite, empezó a caer el aceite. Llenaba una bandeja, le traían otra, llenaba la otra bandeja, le traían otra. No se sabe cuántas bandejas, pero deben de haber sido muchas bandejas. Empezaron a llenarse la bandeja, tras bandeja, tras bandeja. Bandeja, tras bandeja, tras bandeja, bandeja que llegaba, bandeja que se llenaba, bandeja tras bandeja, tras bandeja. Este aceite ya no era el aceite que ella tenía, este era el aceite que estaba bajando directamente del cielo, aceite especial. A su nombre, hermano. Porque es lo que sucede. Cuando nosotros cumplimos con lo que la palabra del Señor enseña, eso es lo que sucede. Dios empieza a manifestar su misericordia. Dios empieza a manifestar su bondad sobre nosotros. ¿Y qué otra cosa necesitamos? La Biblia dice que había una mujer que había sido encontrada en el lecho del adulterio. En aquel tiempo las adúlteras las apedreaban. Sin más. Y la Biblia dice que se la lleva los ancianos, se la llevan a Jesucristo, y cuando se la llevan al Señor Jesucristo le dicen: esta mujer fue encontrada en el hecho del adulterio, y está escrito en la ley de Moisés que a tales personas mueran apedreadas. El Señor Jesucristo se puso a escribir en la tierra, dice la Biblia. La Biblia no dice que estaba escribiendo, pero según el mandamiento era que cuando alguien era encontrado en un adulterio, tenía que llevarse a la mujer y al hombre. Y ahí solamente estaban llevando a la mujer. Porque así es. ¿Cuántas de las veces nosotros culpamos al que está al lado y no nos culpamos nosotros mismos de las cosas? Así es. Y de esa manera la misericordia de Dios no trabaja. Pues nos empezamos a culpar a todo lo que nos rodea. Ah, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, y por tu culpa, y por tu culpa, y por tu culpa. No es por culpa de nadie, no es por culpa de uno. De uno. La Biblia dice que tenían que llevar a los dos. La Biblia dice que entonces el Señor Jesucristo empezó a escribir. Y viene y les dice: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. La Biblia dice que sintiéndose acusados por su propia conciencia, se empezaron a ir desde el más joven hasta el más viejo. Los viejos fueron hasta el final porque son los más duros, somos los viejos somos los más pesados. Los jóvenes empezaron a ir. Y entonces la Biblia dice que el Señor Jesucristo volteó a ella y le dijo: mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Quién te acusa? Le dice: ninguno, Señor. Le dice: ni yo tampoco. Vete, pero ya no peque más. Eso sí la deja ahí, pero le dice: pero no vayas a pecar más. Y la misericordia de Dios se manifiesta, porque ¿sabe qué? Ninguno de los que estaban ahí podía darle un pedradón a la mujer, porque todos tenían pecado. Pero Jesucristo no tenía pecado. Esa mujer se tenía que haber ido por lo menos con un chichón en la cabeza. Ella tenía que haber sido por lo menos con un pedradón, porque Jesucristo, él sí no tenía pecado. Y sin embargo, la misericordia de él se manifestó y dijo: ni yo tampoco te acuso, vete. Nomás cuídate de no volver a pecar. Cuídate de no volver a hacer cosas que traigan dolor, desesperación, tristeza a tu vida. Párale ya. No lo vuelvas a hacer. Porque así es. Muchas de las veces el Señor hace cambios en nuestra vida, pero perseveramos en seguir haciendo cosas que no van a repercutir en la vida de Dios, van a repercutir en la vida de nosotros. La Biblia dice claramente cómo el aceite empezó a fluir, porque los milagros de Dios se manifiestan juntamente con su misericordia. Empezó a caer, a fluir aquel aceite. Y entonces la Biblia dice que aquella mujer vino, agarró el aceite. Al agarrar el aceite, vino y entonces se fue otra vez con Eliseo. No agarró el aceite inmediatamente toda codiciosa a querer ir a venderlo luego. No, ella sabía que ese aceite se lo había dado Dios y que ese aceite tenía que tener la aprobación de Dios para que lo utilizara. Entonces se fue otra vez con el varón de Dios y le dijo lo que había pasado. Cuando ya el hombre de Dios le dio la respuesta de lo que tenía que hacer, entonces lo hizo. Le dijo ok, no le dijo ok, pero le dijo ve, agarra todo el aceite y véndelo y paga a tus acreedores, dice, y vive de él, de lo que te sobre. Ahora, ¿se acuerda que le acabo de decir que eran muchas bandejas? Eran muchas. ¿Por qué? Porque agarró tanto aceite que pudo pagar a los acreedores. Lo que debía era el precio de dos personas, dos hijos. Pudo pagar toda esa deuda que tenía, primero. Y segundo, le quedó aceite para poner una tienda de venta de aceite de oliva. Así es que la multiplicación del aceite ya no solo fue por la forma sobrenatural que descendió el aceite, pero la multiplicación fue cuando Dios empezó también a bendecirla al empezar ella a vender el aceite que le había quedado. Porque Dios cuando comienza algo, Él quiere terminarlo. Él no quiere comer, no es como muchos de nosotros que comenzamos algo y no lo terminamos. Usted comienza a hacer algo como esa gente que dice, ay, me voy a aprender a coser, y agarra la mugre garra y la pone en la máquina y nomás le pisa una vez y se le fue chueco y ya la mugre máquina se empolvó allá. No es así. Dios lo que comienza lo termina, pero tiene que haber disposición de nosotros para que Dios siga haciendo lo que ha tenido planeado con nosotros desde antes que nosotros naciéramos. Cuando vamos a la Escritura, usted se da cuenta, la Escritura está llena de la misericordia del Señor. Enseguida usted se va a dar cuenta de que había hambre en la tierra y como había hambre en la tierra, los hijos de los profetas no tenían que comer. Llegó Eliseo y entonces no había que comer y empezaron a hacer una olla de caldo de potajes. La Biblia dice que un hombre de buena gana, uno de los hijos de los profetas, miró una parra que tenía muchas calabazas silvestres. Y este varón, queriendo que se hiciera más grande y más llena de comida aquella olla, agarró las calabazas silvestres y las picó en el caldo. Cuando pica las calabazas silvestres, resulta que las calabazas eran venenosas. Cuando miran aquella, los profetas, cuando prueban aquel caldo, le gritan a Eliseo y le dicen: hay muerte en la olla, hay muerte en la olla. En otras palabras, no se podía comer porque había muerte. Viene Eliseo y entonces agarra un poquito de harina, porque así es Dios. Agarra un poquito de harina, se le echa a la olla y entonces se sana aquella comida. No importa, la Biblia no enseña que Dios ponga un límite para tu necesidad o la mía. No importa cuál sea la necesidad, para Dios es simple hacer cualquier cambio y cualquier situación, arreglarla. Para Dios no es difícil. Cuando nosotros cumplimos con esos lineamientos que les acabo de decir, para Dios no es difícil empezar a hacer cambios, empezar a mover su misericordia sobre mí, sobre mi casa, sobre todo lo que es mío. Para Dios no es difícil. Un poquito de harina y la muerte se fue. Un poco de harina y le quitó el veneno a aquella olla, porque Dios trabaja de esa manera. La Biblia habla de un hombre que tenía lepra, que se llamaba Naamán. Estaba leproso, era muy valiente, él era muy fuerte, él era un general muy reconocido en su país, pero estaba leproso. Y entonces se da cuenta a través de una esclava, la mujer de él se da cuenta a través de una esclava que tiene, que hay un profeta en Siria, y entonces manda el rey lo manda a que lo curen y manda cartas con el rey. Y la Biblia dice que cuando llegan allá, va con el profeta, se presenta con el profeta Eliseo, y la escritura dice que Eliseo no salió. Eliseo sabía que el hombre era medio caprichudo. Nomás le mandó a decir con el criado: vete, dile que vaya y se sumerja en el río del Jordán. Ahí está la obediencia. No otro río. En el río de Jordán, que se sumerja 7 veces. 7. No 8, no 9, no 10, no 20, no 100, no 1000, no 1, 7. Y en el río del Jordán, no donde le dé la gana, en el río del Jordán. Ahí tiene que ir. Entonces van y le dicen a Naamán, y como él se sentía tan soberbio, así tan orgulloso porque era general, y entonces digo: ah, no, yo creí que él iba a venir y que poniendo su mano en el lugar enfermo. Dice: ¿acaso no hay ríos suficientes allá donde vengo? ¿Acaso Habana y Farfar, porque así se llamaban los ríos de donde él venía, acaso Habana y Farfar no son mejores que este río? Que todas, dijo, no dijo un río, dijo que todas las aguas del Jordán, que todas las aguas de Israel, que acaso los dos ríos que yo tengo no son más mejores. Y se fue. Así como entró, así se iba leproso. Porque así es. Cuando la soberbia se encima de nosotros, muchas cosas que Dios quiere hacer se apartan. Se apartan. No nos las da. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, queremos de Dios, que tenemos que seguir las órdenes de Él. Ahora, ¿es normal? Claro, hombre. Si usted tiene a alguien a su lado, usted le dice: vas a hacer esto, y quiere que le hagan las cosas a como debe de ser. Usted le dice: yo quiero unos frijoles fritos, y se los dan graneados, usted se va a enojar. ¿Qué pasa? Yo no te dije graneados, te dije fritos. Usted pide un huevo estrellado, es normal que le den un huevo estrellado, no uno en torta, no uno batido, no uno scramble. Usted dice: ¿qué te pedí? Estrellado, no scramble. Qué raro que cuando se trata entre seres humanos, ahí sí podemos nosotros ponernos así como gallos. Yo no te dije así. Yo no te dije de esta manera. ¿Que no oyes? ¿O te falta materia gris? Qué raro que nosotros estemos acostumbrados a que se hagan las cosas al pie de la letra. Pero cuando Dios nos dice algo así, ahí ya no. Mira, hijo, haz esto. Hija de mi vida, muévete así. Hija, vete para allá. Ah. Mira, hija, no camines por ahí, te vas a resbalar. ¿Qué tiene? Sí. Estamos habituados a oír la voz, las órdenes de los hombres y a seguirlas, pero cuando se trata de las órdenes de Dios, nos rebelamos. Yo le digo a él: no era difícil, dile que se vaya. Es que la soberbia es algo grave. La soberbia, el orgullo, la soberbia es algo muy malo. Es malo. Usted quiere recibir bendición de Dios. La Biblia dice que a los humildes Dios los mira de cerca. Usted tiene que ser humilde. Humilde. Los veo como que están un poquito medio asustados, hermanos. ¿Qué pasó? So, nos vamos a la escritura, y entonces este hombre iba enojado. Y entonces dice la escritura que los criados que estaban sanos, que estaban fuertes y que eran esclavos, tristes criados, se le acercaron y le dijeron: Señor, no le quisieron decir tonto, pero se lo dejaron saber, porque le dijeron: Señor, si el varón de Dios te pidiera otra cosa más difícil, ¿no la harías? ¿Cuánto más irte a meter al agua?
Aleluya.
Y como que recapacitó, como que dijo, pues sí, ¿verdad? ¿Qué pierdo? Porque hay veces que usted no se da cuenta que en lo que menos, en lo más fácil es donde está Dios. Nosotros somos los que hacemos las cosas tan grandes, así tan difíciles. No, hay veces que en lo más sencillo, en lo más simple, ahí está Dios. Bien, entonces, no escuchó al varón de Dios, pero bueno, escuchó ya de perdido, escuchó a los esclavos. Y entonces fue y se metió al agua. Y se metió una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cuando sale de la séptima, toda su piel leprosa se restauró. Y la Biblia dice que quedó como la piel de un niño. Porque esa es la misericordia de Dios, así se mueve. Los milagros de Dios así trabajan. Y no solo en cosas tan graves como esta. La Biblia dice que en cierta ocasión no había suficiente lugar donde vivir. Y entonces los hijos de los profetas le dicen, porque hay gente que cree que Dios solamente en cosas muy grandes hay que pedirle. No, también cosas pequeñas, cosas chiquitas. Usted le necesita zapatos, pídale unos zapatos. Que usted quiere unos calcetines porque no tiene, ya los tiene rotos, pídale un par de calcetines. Cosas pequeñas, hay gente que tiene, ay, es que aquí a Dios hay que pedirle cosas grandes. No, Dios es Dios de grandes y pequeñas. Habían decidido, le dicen a Eliseo, ¿sabes qué? Ya no cabemos aquí en esta casa, vamos a hacerlas más grandes. Y entonces se fueron a cortar madera. La Biblia dice que mientras estaban cortando madera, entonces una de las hachas se salió del mango de uno de los hijos de los profetas, se sale y cae en el río. Y le grita a Eliseo y le dice, Señor, le dice, que era prestada, no era de él, la había pedido prestada, la mugre fierro. Y no se ha dado cuenta que lo prestado es donde cae la desgracia. Pide prestado un mugre carro y se le quiebra en sus manos, no se le quiebra al dueño. Se le cayó y le dice, era prestada. La Biblia dice que Eliseo solamente agarró una tablita. Es que así es Dios, Dios es maravilloso. Solamente agarró una tablita, la aventó en el agua y el fierro flotó. Y le dijo, agárralo. Y agarró la hacha. La levantó. Dios es un Dios de bendiciones por todos lados. Dios nos puede bendecir cuando nosotros cumplimos con los lineamientos de la Escritura, como la viuda. Ella fue al lugar correcto, ella fue con la persona correcta, ella fue y se encerró y obedeció, y ella empezó a buscar el rostro del Señor porque no permitió que su avaricia le ganara. Cuando usted ve a Naamán, Naamán quería agarrar un camino incorrecto, pero vino y entonces recapacitó y tomó el camino correcto que tenía que tomar. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Hay caminos que a nosotros nos parecen bien, nos parecen rectos, pero la Biblia dice que al final son caminos destructivos, son caminos de muerte. No hay forma de que nosotros podamos escapar a nuestro propio modo de pensar. No hay forma. No hay forma. Si nosotros nos dejamos guiar por nuestro propio modo de pensar y todo el tiempo tenemos planes adelante de nuestra vida sin tener en cuenta a Dios, no importa a dónde lleguemos, no importa, no vamos a llegar lejos, porque de por sí nuestra vida, la Biblia dice que es como la neblina, que ahorita es y mañana desaparece. La vida nuestra es como la flor del campo, que en un ratito está bien bonita y en otro ratito pierde toda su hermosura. De Dios, la Biblia dice que de Dios es el ordenar los pasos del hombre. Eso es lo que importa, que nuestros pasos estén ordenados por el Señor, que su misericordia, que es mejor que la vida, esté sobre nosotros, que todo lo que nosotros hagamos, necesitamos o pidamos, lo recibamos de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros y con su toque, con su mano tocando cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Con esto voy a terminar. La Biblia habla claramente de una anciana que había perdido, de una mujer que había perdido a su único hijo y se llama la viuda de Naín. La Biblia dice que iba el proceso fúnebre ya con el hijo muerto, y la Biblia dice que entonces Jesucristo iba con sus discípulos pasando por ese cortejo fúnebre. Fíjense qué maravilloso es el Señor. Dice la Biblia que los discípulos le dijeron: Señor, eso fue todo lo que le dijeron. Señor, era su único hijo. En el tiempo antiguo, no ahorita, en el tiempo antiguo, los padres requerían de un hijo varón para que lo siguiera ayudando en su vejez. En aquel tiempo no había social security, no había de esas cosas, pero estaban los hijos. La Biblia dice que era el único, le dicen, era el único hijo que tenía. En otras palabras, ya se quedó sola. Ella ya no hay forma de que nadie la pueda ayudar. La misericordia de Dios se manifestó en el Señor Jesucristo, y entonces vino y lo resucitó y se lo entregó vivo. Pero no necesitó nada, ni siquiera vino la viuda. Vinieron los discípulos a decirle la situación en la que se encontraba la viuda. ¿Cuántas de las veces Dios nos llama a nosotros como a Israel? Dios llamó a Israel mucho tiempo y nunca lo quiso. Y cuando ya iba a ser crucificado en su entrada a Jerusalén, vio a Jerusalén y dijo estas palabras. Con esto termino. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise acurrucarte como la gallina acurruca sus polluelos, pero tú no quisiste? Tiempos, dijo, vendrán en que te aportillarán con vallado y a tus hijos los estrellarán. Dios nos sigue hablando porque Él nos quiere seguir acurrucando. Él nos quiere seguir protegiendo como la gallina acurruca sus polluelos. Pero solamente hay una condición: que nosotros querramos. Él dijo: tú no quisiste, yo quise acurrucarte, yo quise protegerte, pero tú no quisiste. Y Dios no obliga a nadie. Dios hace un llamado. Él dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere, me va a abrir y yo voy a entrar. Voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. Todo en Dios, todo absolutamente en Dios, todo. No hay nada absolutamente que no sea una invitación. En Dios, si a usted alguien lo quiere obligar a algo, eso no es de Dios. No es. Yo puedo querer la salvación de todo el mundo, yo puedo querer que todo el mundo vaya al cielo, pero no trabaja de esa manera. Todo es una invitación. Si alguien quiere oír su voz y obedecerle, Él invita y dice: aquí estoy. Él dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Procuramos muchas cosas, pero no procuramos que nuestras almas estén descansadas. Y para Dios, cuando nos mira, nos dice: ese descanso es el que tú necesitas. No el descanso físico, el de tu alma.